Estás escuchando Código Financiero, el podcast de CFA Society Uruguay, con la conducción de Luis Custodio. Somos la asociación de profesionales de inversión más grande del país que busca promover la ética, el profesionalismo en las finanzas y la educación financiera para el bien de toda la sociedad. Queremos que seas parte de la conversación.
Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Código Financiero, el podcast de la CFA Society de Uruguay. Soy Luis Custodio y les propongo en este episodio profundizar en los contenidos de la reforma recientemente presentada ante los partidos políticos por parte del gobierno.
Esto es Código Financiero.
El proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo en base a las recomendaciones surgidas de la Comisión de Expertos, que trabajó durante un año, fue compartido a fines del mes de julio a los partidos políticos. El presidente de dicho comité de expertos fue Rodolfo Saldain, uno de los autores de la reforma de la Seguridad Social en 1996. Cabe recordar que a comienzos del mes de septiembre, las fuerzas políticas que integran la coalición de gobierno, después de analizar el proyecto, presentaron sus objeciones y sugerencias. Desde entonces, el gobierno trabajó en el proyecto final que llegó al Parlamento la semana pasada. Quien está al frente es precisamente Rodolfo Saldain, y con él charlamos a propósito de esta instancia clave para la economía y el país. En principio, vamos a recorrer a través de los comentarios de Saldain los principales aspectos de esta reforma.
Finalmente habrá reforma después del acuerdo alcanzado por los líderes de los partidos de la coalición de gobierno. Con el impulso del presidente de la República, que ha tomado una decisión muy compleja, sobre todo a mitad del mandato, asume la responsabilidad ética de avanzar con lo que fue un compromiso de la campaña y lo que es una necesidad que todos sabemos que es imprescindible en el Uruguay, como abordar un cambio en el sistema previsional. Fundamentalmente la dinámica demográfica es la que lo plantea con esa necesidad por los desafíos que produce un envejecimiento muy marcado que está teniendo nuestra población, que lleva a que Uruguay pase a ser incluso uno de los países, de los pocos países todavía en el mundo, cuya población se achica. Eso ha ocurrido en países europeos, pero seremos los primeros en América Latina en esa situación. El envejecimiento naturalmente impacta muy fuerte en la sustentabilidad del sistema y impacta muy fuerte en el esfuerzo de productividad que se le va a estar pidiendo a las generaciones en edad de trabajar, que van a ser en cantidades cada vez más chicas. Aparte de la razón de sustentabilidad para la reforma, hay razones de justicia. El sistema actual es especialmente injusto en infinidad de situaciones. La heterogeneidad que tiene, cada peso aportado rinde muy diferente según el sistema en el que se aporte. No todo aporte cuenta. Es posible que una persona llegue a aportar 20 años en una entidad y si tiene causal en otra, eso no le impacte absolutamente para nada. Otros aspectos que también marcan esa injusticia. Entonces, la reforma que se ha propuesto tiene algunos objetivos que son los centrales. Primero, adecuarlo a la dinámica demográfica. Tanto por lo que tiene que ver con el crecimiento de la esperanza de vida, es decir, no es razonable pensar en que con 30 años de aportación se puedan financiar 25 años de jubilación y más en el futuro inmediato. En segundo lugar, es necesario mantener los niveles de cobertura y suficiencia, y realmente esta reforma tiene todos los atributos para hacerlo, incluso para aumentar los niveles de cobertura. Por otro lado, tiene que tener suficiente flexibilidad para adecuarlo a un contexto laboral que es particularmente incierto. Lo único que sabemos del contexto laboral de futuro, que va a ser muy diferente del que conocimos en el pasado durante lo que fue el periodo de auge y de surgimiento de la seguridad social. Es necesario también, en esta línea, generar las condiciones financieras para asumir otros desafíos que están asociados al envejecimiento y que seguramente el Estado uruguayo va a estar llamado en algún momento, seguramente más temprano que tarde, a asumir algún tipo de responsabilidad. Y me refiero particularmente a la dependencia de cuidados. En el pasado, las familias eran grandes, la mujer tenía un rol diferente, siempre había una mujer que se hacía cargo del cuidado de los padres, de los abuelos. Esa situación ha cambiado radicalmente por diferentes razones, familias pequeñas y la integración de la mujer en una forma muy diferente en la vida social y la vida laboral. A esos efectos, la reforma ha tenido algunos criterios rectores. En primer lugar, un reconocimiento de los derechos generados y en curso de generación. Un proceso lo más pausado posible y que fuera compatible con los objetivos y demás atributos que se buscaban. En ese sentido, la reforma acordada mantiene las condiciones actuales de derecho de las personas hasta el año 2032 y a partir de allí hasta el año 2042, 10 años, se da un proceso de convergencia de los regímenes donde los regímenes anteriores, los vigentes hoy, van perdiendo relevancia y por el contrario la van ganando los nuevos regímenes. Y en materia de edades jubilatorias se está planteando un cambio para la generación nacida en 1973 que pasaría a jubilarse con 63 años, la de 1974 con 64 y la de 1975 con 65 años. El primer uruguayo que tendría un requisito de 65 años para jubilarse sería en el año 2040. Un segundo criterio ha sido un principio de igualdad, reconocido texto expreso. Ante una misma contingencia, las personas deben tener la misma cobertura. Y esto no implica no reconocer la existencia de diferencias, como siempre se han reconocido en el sistema, bonificación de servicios de los maestros y otras características. Pero esa diferencia tiene que tener una relación de proporcionalidad con su propio fundamento. En ese sentido, después de este periodo de convergencia de 10 años, se va a un sistema previsional común que, como decía, reconoce la existencia de diferencias y, por ejemplo, en materia de personal policial y de personal militar, le da un tratamiento diferente a lo que es el fallecimiento y la incapacidad en acto directo de servicio. Y eso se ha entendido que es un fundamento fuerte para que el tratamiento sea diferente que el que tiene el resto de la población. Después, el régimen mixto es una piedra fundamental. Todos los países que han envejecido antes que nosotros y que están llevando de una manera razonablemente aceptable el peso de generaciones mayores cada vez más grandes, tienen sistemas mixtos de larga data. Y estoy pensando en la Europa nórdica, estoy pensando en países como Dinamarca, Países Bajos, Suecia, es decir, que son países que tienen en ahorro previsional aproximadamente dos veces su Producto Interno Bruto. En el caso de Uruguay, el ahorro administrado por las AFAPs es del orden del 30%. Realmente, que una parte de la seguridad económica en la vejez no dependa de transferencias entre generaciones es clave en sociedades que envejecen. Por otro lado, es necesario mejorar la eficiencia del Pilar 2, del Pilar de Ahorro Individual Obligatorio, y allí hay una serie de medidas en ese sentido, tanto en lo que es la parte de el seguro colectivo de invalidez y muerte en actividad, que se plantean la posibilidad de procedimientos competitivos para adjudicar esta cobertura. Se cambia también el objeto de la cobertura. Ya no la empresa aseguradora va a tener que hacerse cargo directamente de la renta vitalicia, sino que podrá cubrir la insuficiencia de saldo que tengan las personas en su cuenta para alcanzar los beneficios definidos por la propia ley. Por otro lado, para los nuevos trabajadores, aquellos que se integran en el mercado de trabajo después de la vigencia de la ley, se prevé un régimen especial, tanto de integración como de comisiones. Van a ser comisiones sobre los saldos en la administración y comisiones que, por definición legal, van a tener que ser más bajas que las que están aplicándose en la actualidad por parte de las AFAPs. Finalmente, un objetivo importante de la reforma es que, hecho el corrimiento de edad 5 años después, el beneficio mensual a recibir por la persona sea equivalente al que se recibía 5 años antes.
Y en la reforma se plantea también el concepto de corresponsabilidad para asegurar un ingreso en la vejez a través de diferentes instrumentos. Los detalla Saldaña.
Mucha facilidad para ahorrar desde aplicaciones, desde el propio celular, ahorro voluntario con opciones de liquidez reguladas, pero bastante más amplias que las que tiene el régimen general. También hacer un experimento con el plan de ahorro por consumo, en la medida que Uruguay tiene ya una trayectoria muy amplia y una experiencia grande en otorgar beneficios a través del uso de medios electrónicos de pago. Se está planteando la posibilidad de que parte de esos beneficios sea trasladado a cuentas de ahorro complementario. Estamos pensando que los puntos de IVA que se resignan por parte del Estado cuando se realizan los pagos con medios electrónicos, en lugar de ir a consumo actual, como es actualmente, vayan a ahorro y por lo tanto a consumo futuro. Sería siempre un mecanismo opcional. La solución por defecto sería la de que fuera ahorro y no a consumo, pero la persona que prefiera que vaya a consumo, bueno, podrá tomar la decisión de mantener el actual destino. Por otro lado, se incorpora también cierta modalidad de contribuciones ligadas, asociadas, lo que en la literatura se conoce como matching contributions, asociadas a la negociación colectiva, como forma también de mejorar lo que son los saldos de las cuentas de las personas comprendidas en este tipo de esquemas.
El proceso que deriva en este anteproyecto de ley lleva ya un largo recorrido. Comenzó con el comité de expertos, tuvo su etapa de diagnóstico y luego recomendaciones. Después llegó el momento de la primera redacción. Escuchemos otra vez a Rodolfo Saldain.
Con esta reforma, Uruguay logra un objetivo de muy larga data, ya de gobiernos anteriores, y realmente se incorporan un conjunto de instrumentos que hacen el sistema no solo sustentable, sino también mucho más justo que el que tenemos actualmente, sobre todo por estas características que hablábamos y algunas otras que no he mencionado, como por ejemplo el reconocimiento o la puesta en valor de los años de aportación de aquellas personas que por diversas circunstancias no han llegado a configurar una causal jubilatoria, particularmente las personas amparadas en pensiones a la vejez o las pensiones no contributivas por discapacidad severa. Allí hay un conjunto de personas, miles, que tienen muchos años de aportación, promedio 7, y que hoy no se toman en cuenta de ninguna manera y van a pasar a ser considerados mejorando lo que es la prestación no contributiva en alguna medida. Es decir, el sistema tiene también, en este sentido y en la forma del cálculo de los beneficios, muy fuertes incentivos a la formalización con características particularmente importantes. Por último, creo que está bueno destacar un cambio fuerte, que es universalizar la libertad de trabajo de las personas mayores. Hoy es un derecho que tienen aproximadamente la mitad de los uruguayos. Pues bien, hay otra mitad que tiene esa posibilidad en los hechos coartada, porque bueno, la persona mayor va a tener opción de trabajar, si lo desea, en el sector privado. Y si está jubilado por una actividad de lo que llamamos industria y comercio, no tiene esa posibilidad. Se remueve ese obstáculo y se universaliza, como decía, la libertad de trabajo de las personas mayores. Creo que con esto Uruguay cumple una etapa muy, muy importante, pero que, cuidado, hay que mantenerla en estricta observación, hay que estar mirando siempre la evolución de los parámetros, porque estamos en un contexto económico, social e incluso diría que político a nivel internacional que puede impactar de muchas maneras en las variables básicas del sistema. De allí que, por otras razones también, se está proponiendo la creación de una agencia reguladora para mantener un monitoreo permanente de las principales variables del sistema y también dar instrucciones de carácter general en lo que tenga que ver con aspectos de cálculos actuariales y otros que están asociados a las principales variables del sistema.
Consideramos que era muy importante incluir en este ciclo los conceptos de quien ha estado al frente de todo este proceso de reforma. Hablo de Rodolfo Saldain, a quien agradecemos especialmente su participación en este episodio.
Código Financiero, el podcast de CFA Society Uruguay.
En nuestro próximo episodio seguiremos profundizando a propósito de nuestro sistema de seguridad social y la reforma posible. Están todos invitados. Tengan presente que podrán acceder a todos los contenidos de este podcast a través de Spotify y todas las plataformas de podcast. Hasta pronto.
El contenido de Código Financiero es generado por los miembros de CFA Society Uruguay. Producción y diseño de sonido, WeCast.